noche, en la vigilia de Radio Futura, por el noveno aniversario de la desaparición de Jorge Julio López. Y vamos a hablar ahora con Carlos Liavi, secretario general de la CTA, secretario también de Extensión en la Facultad de Periodismo de la Universidad de La Plata, por su reciente publicación del libro Los Sentidos de la Justicia. Carlos, ¿nos escuchás?
Sí, cómo no. Buenas noches, ¿cómo están?
¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, muy bien por acá. ¿Cómo andas vos?
Bien. La verdad que, como les adelantaba por mail, lo felicito por hacer este tipo de iniciativa y que la viene sosteniendo reiteradamente.
Sí, es el séptimo año ya. Y bueno, un poco como decíamos más temprano, la idea es poder reflexionar, ¿no?, y seguir preguntándonos qué ha pasado en todo este tiempo, qué significa lo que pasó, ¿no? Y en ese sentido, bueno, con la publicación de tu libro, ¿no?, a mí me hacía pensar sobre todo el título, cuando vos hablas de los sentidos de la justicia. Parece que en un punto, y decime si me equivoco, si no es así, que vos hablás de la justicia no solamente como institución, sino también como el valor, ¿no?, que la sociedad le pueda dar a la palabra justicia.
Sí, el libro mío parte de una tesis doctoral que yo hice que tiene un título similar, pero un poco más ampliado, que es los sentidos de la justicia. Juicio por genocidio y la desaparición de López. Ese es el título de la tesis. Después el libro tiene como otro subtítulo, que es Juicios, testimonios y desapariciones, y es porque yo me concentré el análisis y las investigaciones en lo que fue cómo se construyó el juicio de Checolás, la escena que ahí se construyó, el rol, los testimonios que ahí hubo, incluido el testimonio de López, pero no solo el de él, también el de Chicha Mariani, el de Nilda Loy, el conjunto de los testimonios que hubo ahí, más un sector de la justicia que se bancaba producir una condena en el marco de un genocidio y tener una sentencia que es inédita en el mundo, donde un tribunal ordinario, un tribunal común, generó ese tipo de condena, es una situación única. Ahora, en ese contexto es donde sectores que pretenden garantizar la impunidad generan esta segunda desaparición de Jorge Julio López, pero esta vez durante un gobierno constitucional, ¿no?, en democracia. Entonces, esa situación es la que yo analizo, y ahora, por un lado está esa justicia, o ese sector de la justicia, o ese tipo de juicios que te permiten, aún con situaciones parciales, con insuficiencia de condenado, con todo lo que uno pueda señalar, sin embargo, te permiten nuevos testimonios, te permiten condenas inéditas y demás. Y por el otro lado, frente a la desaparición de López, vos tenías que durante un año y medio tuvo a cargo de la bonaerense, tuvo más de un juez a cargo, tuvo varios fiscales a cargo, hubo líneas para investigar que nunca se investigaron, digamos, o sea, una justicia que en realidad generó impunidad frente a la situación de la desaparición. Entonces, en algún sentido, el título tiene que ver con eso, cómo en determinadas escenas lo que se está disputando es el sentido de la propia justicia. O una justicia que pueda condenar a Checolás y mandarlo a cárcel común y reclusión perpetua, y otra que tiene que investigar la desaparición de López y no lo hace.
Claro. Y en ese sentido, ¿vos crees entonces que la desaparición de López, en el marco, ¿no?, además del juicio a Checolás, cambió esa forma de entender o ese sentido de la justicia?
Y yo creo que en principio hay un capítulo del libro que se llama La desaparición de López como significante del terror. Digamos, eso es uno de los capítulos que yo trabajo. Y efectivamente yo creo que con esa segunda desaparición lo que buscaba era generar el terror. El terror paraliza, y paraliza quiere decir que te silencia, te trata de inmovilizarte. Eso implica que otros testigos no quisieran testimoniar, eso implica que no se siguieran con los juicios, eso implica que aquellos que participan de las organizaciones no se movilizaran. Y bueno, precisamente ocurrió todo lo contrario, o sea, una multiplicidad de organizaciones, aún con debates se movilizaron y exigieron la aparición con vida y lo continúan haciendo. Uh-huh. Se multiplicaron las intervenciones urbanas y artísticas pidiendo por López. Los testigos siguieron testificando, aunque tratando y exigiendo ser más protegidos o por lo menos poniendo un debate respecto a eso. Es decir que por un lado está lo que buscaron los sectores que generaron esa desaparición y por otro lado está lo que generamos nosotros. Uh-huh. Digamos, estemos en los roles en los cuales hayamos estado. Y a mí me pareció que un espacio que tenía que trabajar también esa temática era el espacio académico o el espacio de la universidad. Por eso decidí en mi carrera de doctorado, en el posgrado, introducir este tema. O sea, podría haber analizado otra cosa, pero cuando yo tomo esa decisión, que es una decisión académica, pero también es una decisión política, es porque creo que hay que instalar esa temática. Así como ustedes hacen una vigilia en la radio, otros hacemos eso y otro se está movilizando y otro pinta en una parada, digamos, el rostro de López o hace un mural. Digamos, que ese conjunto de cosas me parece que no lograron lo que quienes construyeron la desaparición buscaban, ¿no?
Y bueno, revisando un poco lo que has podido estudiar vos en este tiempo, a ver si nos podés explicar un poco, ¿no?, de qué se trata este cambio en el sentido de la justicia, que vos marcás, ¿no?, el momento de la desaparición de López como una bisagra.
Sí, yo para mí lo que fundamentalmente es una bisagra es ese juicio de Chocolat, digamos. Uh-huh. Porque se da en un nuevo tiempo, que ya derogada la ley de evidencia de vida y punto final, y me parece que eso es una... y al ver que eso era una bisagra es que de alguna manera se da la situación de la desaparición. Yo creo que a mí lo que me interesa, digamos, en este trabajo, después hay otras muchas cosas que uno puede hacer, ¿no?, pero es señalar cómo las organizaciones, los organismos querellantes, podemos transformar una escena jurídica en un acontecimiento histórico. O sea, no creo que lo que se genera en los juicios tenga que quedar solo como un tema de abogados, sino que es un tema de los historiadores, de los comunicadores, es un tema de las organizaciones de derechos humanos, digamos, es un tema del conjunto de la sociedad. Uh-huh. Es decir, el pueblo también construyó esa escena con sus organizaciones y con sus luchas de más de 30 años.
Claro.
Entonces mi idea es reivindicar eso. El libro tiene una parte que es una historización sobre los juicios, que va desde cómo fue el juicio a los comandantes, un juicio en el cual cuando entraban las madres les hacían sacar los pañuelos, o un juicio que no se podía pasar por televisión, se pasaban 3 minutos, solo uh-huh. imagen sin sonido, uh-huh. digamos, un juicio que estaba bajo la teoría de los dos demonios, hasta pasando por el juicio, los juicios por la verdad, que no producían condena, pero sí producían las condiciones para saber más, y es uno de los primeros juicios, el primer juicio donde fue testigo López, donde él testimonió, que fue en el año 99 en el juicio por la verdad en La Plata, hasta llegar a esta nueva etapa de los juicios. Uh-huh. Y en el medio de eso, bueno, lo que implicó el juicio de Chocolat en La Plata, dónde fue, cómo se construyó, qué rol jugó cada uno, cuáles fueron los testimonios, cómo cambió el estatuto del testimonio, cómo ahora, por ejemplo, el testimonio de López puede contar su militancia. Él reivindica su militancia peronista, reivindica su militancia en una unidad básica en Los Hornos, reivindica su militancia junto con jóvenes de la universidad en un barrio, reivindica su condición de trabajador albañil. Es decir, eso en otros testimonios anteriores no se podía, no tenían espacio uh-huh. en la justicia para decirlo. Y por último, alguna relación con la desaparición de Miguel Bru, porque siendo yo estudiante de periodismo y compañero de Miguel, entiendo que lamentablemente hay sectores de la fuerza de seguridad que siguieron con las mismas prácticas aún estando en democracia o en gobiernos constitucionales. En todo caso, lo que les cambió a esa fuerza de seguridad fue el enemigo. Desde uh-huh. el enemigo subversivo era el joven del barrio que hacía música, parecía una molestia, ¿no? Entonces terminamos hablando de gatillo fácil o de la maldita policía. Uh-huh. Entonces esa situación también, digamos, como que para mí fue de interés analizar, ¿no?
Claro. Bueno, mientras que vos vas hablando, siempre haces mucha referencia a una cuestión territorial, ¿no? Hablando de, bueno, de la ciudad de La Plata, de los hechos que han ocurrido acá, de cómo las organizaciones se han puesto a la cabeza después de después de la desaparición de López, después de la desaparición de Miguel Bru. Y en ese sentido, ¿qué importancia le das a la cuestión de la región del Gran La Plata? Como relacionado, digamos, a la dictadura militar, relacionado a la lucha posterior, ¿no? Y el pedido, digamos, de justicia.
Y mira, hay dos ciudades de la República Argentina que fueron como ciudades, dos de las más castigadas, que son La Plata y Tucumán. Y me parece que en el caso de La Plata, lo que tiene es que hay una matriz de organización popular y de solidaridad muy fuerte que hace que haya una fuerte capacidad de transformar el dolor en solidaridad y las situaciones de terror transformarlas en acción política. No de casualidad, digamos, esta es la ciudad de Eve de Bonafini, de Estela de Carlotto, de Rosa Bru, digamos, de innumerable cantidad de referencias que tampoco creo que casualmente sean mujeres, digamos. Me parece que también, incluso dentro de lo regional, el rol de las mujeres en la organización de la lucha así es como me parece estratégico, fundamental, e incluso creo que es lo que implicaría nuevos análisis o nuevas investigaciones. Pero la ciudad de La Plata es una ciudad de las más afectadas por las políticas planificadas de la dictadura cívico-militar. Y esa dictadura, digamos, atacó a la organización del movimiento obrero y al movimiento estudiantil, fundamentalmente. Y muchas veces a muchos militantes que tenían la doble condición de ser estudiantes, además de trabajadores. Me parece que de esa situación represiva, dolorosa, en la ciudad de La Plata se ha construido un esquema que transforma eso en organización, en solidaridad, en lucha. Así que me parece que el rol de las organizaciones, por lo menos en esta ciudad, ha sido protagónico. Si no hay, no hubieran existido ni juicios por la verdad, ni los juicios actuales, ni la cantidad de juicios que ya ha habido, si no fuera también por ese conjunto de luchas que es permanente y por esas referencias, ¿no?
Bueno, sí, estás haciendo mucha referencia también como a otros campos, ¿no? De lo que significa la lucha y la represión, ¿no? Y en ese sentido quería preguntarte, teniendo en cuenta, ¿no? Que la dictadura siempre se lo relaciona casi automáticamente con el ejército, ¿no? Con los militares, con la policía. Bueno, ¿cómo actúan otros campos? Bueno, el tuyo, ¿no? Será el jurídico, la justicia. ¿Cómo actúan esos otros campos, la justicia, y qué tiene que ver también con la pata civil, ¿no? Cuando se habla de la dictadura cívico-militar, ¿no? ¿Qué significa la justicia y la pata civil involucrada con la represión?
Bueno, el tema es que nosotros, entre los desplazamientos, que parecen desplazamientos semánticos, pero en realidad son desplazamientos en nuestra mirada política sobre lo que ocurrió históricamente, ya no solo hablamos de una dictadura militar, sino que hablamos de una dictadura cívica militar, ¿no? Eso implica, y eso está ocurriendo mucho en los juicios, en el juicio actual, por ejemplo, está saliendo a la luz no solo el rol de la Armada y de la Prefectura en la región, sino también lo que está saliendo a la luz es el rol de algunos dirigentes sindicales respecto a, digamos, sus propios compañeros. Y lo mismo ocurre en otros juicios respecto al rol de los empresarios. También tenemos pendiente cuál ha sido el rol de los medios de comunicación como actores políticos. Los casos más paradigmáticos son el de la nueva provincia en Bahía Blanca, pero digo, eso también hay que analizarlo en nuestra propia ciudad respecto al diario El Día, o lo podemos analizar respecto a cómo actualmente el diario La Nación hace días sigue sacando editoriales donde intenta defender a los genocidas y mantener la impunidad. Es decir, que en ese espectro todavía hay mucho que avanzar, y creo que desde la universidad, desde la investigación, desde el análisis, desde la producción académica, nosotros también podemos hacer un aporte respecto a cuál fue el rol de los medios, cuál fue el rol de los empresarios, cuál fue el rol de determinados dirigentes sindicales, no es solo el enfoque hacia las fuerzas de seguridad, sino hacia todos aquellos sectores que de alguna manera fueron partícipes o cómplices directos de lo que ocurrió, ¿no?
Bueno, Carlos, ya para ir cerrando esta entrevista, quería preguntarte algo más, más administrativo, también por decirlo de alguna manera, en relación a tu libro. Bueno, ¿cómo podemos conseguirlo y qué nos vamos a encontrar cuando podamos acceder a él?
Mirá, el libro es un libro que parte de un análisis académico, pero está escrito por un militante. Yo soy militante de derechos humanos, participado de organizaciones de trabajadores. Hoy mi rol es como secretario de extensión de la Facultad de Periodismo y como profesor de la facultad, pero está escrito en esos varios lenguajes, así que es un libro que es muy interesante leer, que tiene mucho de historia, y tiene mucho de historia reciente, y tiene mucho de análisis, y tiene muchos testimonios, porque trabajé con muchas entrevistas, además de analizar muchos testimonios. Y el libro a mí me pareció que está editado por la editorial de la Universidad Nacional de La Plata y que era muy poco que estuviera en las librerías. Uh-huh. Así que a partir de un trabajo y de un acuerdo con la cooperativa de distribución de diarios y revistas de La Plata, lo pueden encontrar en los kioscos. Uh-huh. Si a aquel que le interese, puede encontrar el libro en cualquiera de los kioscos amarillos, particularmente a través de los canillitas de nuestra ciudad. Pueden encontrar el libro en los kioscos y está bueno de leer y podemos presentarlo y trabajarlo. En realidad el libro está pensado como una herramienta de lectura, de reflexión, de laburo en las aulas o en los lugares de trabajo donde lo necesitemos, así que para eso está a disposición.
Bueno, Carlos, te agradecemos mucho la comunicación y bueno, nos encontraremos mañana en la marcha.
¿Cómo no? Nos encontraremos. Y las veces que haga falta. Muchas gracias, ¿eh?
Bueno, muchas gracias. Hasta luego.
Hasta luego.
Hablamos con Carlos Levy, secretario general de la CTA y secretario de Extensión en la Facultad de Periodismo de la Universidad de La Plata, que nos contaba un poco de este libro, de este nuevo libro que ha publicado, llamado Los Sentidos de la Justicia, que si bien él nos contaba, ¿no?, surgió de un trabajo de tesis doctoral, pero esta edición es accesible para el trabajo en las aulas, para la lectura en cualquier espacio donde se quiera seguir reflexionando también la cuestión de cómo se ha entendido la justicia en este tiempo, cómo actúa la justicia como institución en estas redes, ¿no?, que se han involucrado durante la dictadura militar, durante la desaparición de López. Bueno, cómo seguir pensando la justicia de La Plata, cómo seguir pensando la justicia de nuestro país, que todavía hoy sigue actuando, ¿no?, cuando nos encontramos